El estudio de hoy corresponde al día 28 del mes de enero del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pecados de Cuello Blanco. El estudio de hoy es titulado, Peleando contra el monstruo de ojo verde. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulos 37 y 39. Y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 7. Algunas actitudes pueden pasar desapercibidas, al menos por un tiempo. No puedes ver a alguien sentir envidia o tener resentimiento, pero la envidia es negativa porque nos ciega y hace imposible pensar claramente, decolora todo a nuestro alrededor y roba nuestra paz. Algunos saben lo que es ser envidiados, como la actriz Marilyn Monroe, que una vez dijo, el éxito hace que mucha gente te odie. Pero la mayoría de nosotros de vez en cuando batallamos con la envidia hacia alguien más. En este estudio, nuestro pastor Skip A. Zig compartió cómo pelear contra el monstruo de la envidia. Para esto nos presenta tres características que son, primero, la envidia tiene un historial. Segundo, la envidia tiene una receta. Tercero, la envidia tiene remedio. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, quisiera comenzar platicándoles lo que oí de dos empresarios que tenían sus tienditas de víveres de primera necesidad, pero los dos eran envidiosos porque estaban los dos a la misma calle frente el uno del otro. Y así que hasta tenían ventanas de cristal muy amplias, por eso es que podían ver lo que sucedía con su vecino. Las cosas se pusieron tan mal y tan difíciles que comenzaron a sentir celos, envidias, contiendas. Así que se puso la cosa tan difícil que a un tiempo llegó un punto que a uno de ellos le apareció un ángel y le dijo, vengo para concederte un deseo, cualquiera que sea tu deseo te lo voy a cumplir con una condición de que lo que tú pidas y recibas, tu adversario recibirá doble cantidad. Así que si tú quieres pedir riqueza, lo lograrás, pero reconoce que tu adversario va a recibir doble cantidad o lo doble de lo que tú recibas si tú deseas una vida larga, demasiado larga y una vida muy gozosa. Reconoce que tu vecino también tendrá una vida doblemente gozosa. Así que este hombre hizo su decisión y de acuerdo a la condición que se le advirtió, pensó que podía pedir. Así que hizo su petición. Dijo, ciégueme de un ojo. Entonces, imagínate lo que es la envidia. La envidia es una plaga, es una enfermedad. Una enfermedad tan difícil que el apóstol Pablo nos presenta una lista de las obras de la carne en el capítulo 5 del libro Los Galatas y menciona la envidia. Porque la envidia es tóxico, siempre. La envidia envenena a cualquier persona y te pone en desacuerdo con muchas personas. Un escritor hasta escribió, la envidia es el único pecado que los cristianos confesarán porque es tan vergonzosa y feo. A la envidia se le ha llamado el monstruo de ojo verde. ¿Por qué? ¿Quién vino con esta idea de llamarle a la envidia el monstruo de ojo verde? Bueno, busqué yo a ver si podía encontrar de dónde comenzó ese dicho. Y fue William Shakespeare que comenzó este dicho y así continuó siguiendo. Eso nos advierte y nos muestra de que no debemos de contender con ese monstruo de ojo verde. La envidia es un pecado bien difícil que tratar, muy difícil. Así como cuando crees que tienes un puñado de gelatina, cuando crees que ya lo has obtenido, se te escapa por el medio de tus dedos. Pero así como otros pecados de cuello blanco, la envidia es maligno. La envidia nos arruina. Como hay un proverbio griego que dice, así como el óxido corrompe el hierro, así la envidia corrompe a el hombre. Vamos a ver el tema de hoy, es la envidia. Tratando de ver las bendiciones de otras personas en lugar de otros. Tú puedes ver y notar lo que otras personas obtienen y poseen, pero vamos a leer en el capítulo 37 de Génesis, comenzando con el verso 2, para ver la historia de José, el hijo de Jacobo. Esta historia es muy clara y muy reconocida. Y si vemos el verso 11, nos dice con toda claridad, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así que los hermanos de José sintieron envidia contra su hermano número 11. Y luego si vamos a Hechos capítulo 9, Esteban, cuando presentó su testimonio y su historial de la historia de la raza judía, les mencionó a los patriarcas que tuvieron envidia y vendieron a su hermano José y lo llevaron a Egipto. Pero tenemos que reconocer que esta historia es la historia que ha pasado de ser garriento a las riquezas. Así que José estaba en el pozo, en el abismo, y de ahí pasó al pináculo. Después de que José tuvo que ir al pináculo, primero tuvo que descender a el pozo, a la envidia, porque sus hermanos mayores lo pusieron en aquel pozo. Eso es lo que vamos a leer en Génesis 37, para ver ese monstruo de ojo verde. Es una afirmación muy simple que todos podemos ver, que se llama envidia. Vemos los puntos que la envidia tiene un historial, la envidia tiene una receta, pero la envidia tiene un remedio. Comenzaremos viendo el punto número uno, que es la envidia tiene un historial. Génesis 32, 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacobo. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilga y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Bueno, aquí las palabras que se usan son interesantes, como dice en el verso 2, que esta es la historia de la familia de José. Inmediatamente puedes ver que se ve la envidia, porque los hermanos mayores de José lo envidiaron. Cuando dice esta es la historia, debía de ser este es lo que se recuenta o se reconoce, pero no, ya cuando dice que es historia, comienza con el hijo de Jacobo, el número 11. Si has visto la historia de esta familia, parece que José era el primogénito, pero no, el primogénito de Jacobo fue otro. Cuando dice aquí la historia de la familia de Jacobo, comienza con José. ¿Por qué comienza con José? Porque José es el que Dios escogió para continuar dirigiendo aquella generación. Dios lo va a hacer notable y lo va a bendecir. Pero esto es bien interesante, porque cuando dice aquí en el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacobo, sabemos que toda la historia de Jacobo y sus descendientes es la historia que tiene diferentes etapas de envidia. La vida de este patriarca fue envidia. Podríamos decir que Jacobo aprendió la envidia y su madre Rebeca, que estaba envidiosa de, por el hecho de que Jacobo no era el primogénito y ella mintió para que Jacobo pudiera recibir su primogenitura. La escritura nos dice que la mamá vistió a Jacobo con las ropas de su hermano mayor y así le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Bueno, también más tarde reconocemos que Jacobo llegó a la tierra de Labán, su tío, hermano de su madre, y que Labán vino a ser su suegro. Así que Labán tuvo envidia contra su sobrino Jacob, porque sus ganados crecían. No importa por dónde le busquemos, vemos la historia de envidia. La historia nos muestra la envidia y vamos hasta Caín y Abel, porque uno sacrificó y el otro hermano tuvo envidia, y por eso es que Caín mató a su hermano Abel. Entonces, la envidia es parte de nuestra naturaleza humana. No hay ninguna persona que me esté escuchando que no luche con la envidia. Eso es la envidia. Esto no quiere decir que está bien hecho o es bien hecho, sino lo único que quiero que reconozcamos, que todos algún tiempo u otro, como humanos, hemos tenido envidia. Jesús también lo notó y dijo que la envidia tomó lugar durante la caída humana. Jesús dijo, lo que contamina al hombre es lo que, no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Porque del corazón vienen los malos deseos, inmoralidad sexual, asesinato, malicia, desacuerdo, envidias y arrogancias y también la maldad. Todo eso nos incluye a todos nosotros como humanos. Aún noto que yo tengo dos perritos en mi casa y esos dos perritos tienen envidia. Si yo le doy una comida a uno, el otro se le nota que siente envidia y se como que se pregunta, ¿y por qué a este le dan y no a mí? ¿O por qué primero a él y no a mí? Leí un artículo en un periódico que decía que en África parece ser que hasta los perritos monteses muestran señal de envidia. Eso es en África, esos perros monteses. ¿Qué nos dice todo esto en nuestra vida? Y así que nosotros como creyentes en Cristo, ¿cómo debemos de reconocer esto? La respuesta debe de ser fácil. Cada vez que alguien que nos rodea es una persona exitosa o tiene éxito, es ascendido y vemos que ha sido bendecido y que ¿qué vamos a hacer o sentir nosotros cuando vemos que nuestro amigo? Romanos 12:15, Pablo escribe y nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué les parece el consejo de Pablo? Esto suena muy hermoso y maravilloso, pero ¿cómo te sientes tú? Cuando te gozas con alguien que está gozoso, eso es fácil. Y llorar con los que lloran, eso es fácil. Pero ¿qué tal si volteamos al revés y eres tú el que estás con problemas? Entonces, cuando tú ves que una persona está pasando por dificultades, es fácil echarle el brazo al hombro y tratar de consolarlo porque tú reconoces, él es el que está dolorido y no yo. Eso es lo que sucede. Pero tú pensarías, yo no tengo ese tipo de problema, yo no soy envidioso, yo no... Vamos a suponer y jugar un juego del que juego que dice, ¿qué tal si tú perdieras tu empleo, que estás contentísimo? Quizás que te pongan en descanso y te digan, ya no vengas a trabajar la semana que entra, pero un compañero tuyo del mismo departamento donde tú trabajas, a él le dan lo ascienden, hasta le aumentan su pago y tú te das cuenta, ¿cómo te sientes? ¿Te vas a sentir contento? Quizás no. ¿Qué tal si un padre de familia que ve a los amiguitos de su hijo, ¿qué tal si descubres que a tu hijo se le ha acusado de ladrón, de robar? Así que, ¿te vas a sentir contento? No parece, ¿verdad? Quizás tú te vas a sentir que has sido maltratado por en esa situación. ¿Qué tal si tu propio hijo se separa de la escuela y no quiere continuar con la escuela, pero su amiguito continúa educándose y hasta se le dio una beca para que continúe sus educaciones gratis? ¿Qué tal si tu esposa pierde un niño y la pareja que son tus amigos te llaman y te dicen que ellos han tenido cuates? ¿Por qué nos sentimos de esa manera tan diferente y luchamos cuando nos sucede lo adverso? ¿Por qué? Porque esas cosas amplifican nuestro modo de ser como humanos. En alguna forma, aunque te suceda o no te suceda, esto sabemos que son cosas dolorosas y nos van a doler. Porque un escritor llamado David Trapp escribió, todos luchamos porque nuestra alianza más grande y nuestro deber más grande es contra nosotros mismos. No podemos negar por qué cuando estamos de este lado del reino de Dios y nos sentimos que estamos pasando por dificultades, es un resultado directo de los conflictos. Entonces, si alguien más obtiene una bendición o algo grande, que nuestra tendencia siempre es de decir, ¿por qué yo no lo puedo obtener? ¿Por qué a mí no se me dio? ¿Por qué a mí se me presentó tal o cual oportunidad? Hay un punto número dos. La envidia tiene una receta. Vamos a ver cuatro factores que contribuyen a ver que la envidia tiene receta. Estos factores serían, como usted, en primer lugar, es nuestra naturaleza y similaridad. Cuando tú te comparas con alguien más, eres igual a otros en cierto modo. Pero veamos a Génesis 37:2, que dice, esta es la historia de la familia de José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Esta afirmación nos dice que José, el joven, estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silfa, mujeres de su padre. Notemos que es en plural, esposas o mujeres. Aquí dice mujeres, podemos decir que eran esposas de su padre. Informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos. De veras, fue una situación difícil de explicar de por qué es que Jacobo se encontró con cuatro mujeres. Su suegro, que era su tío, hermano de su madre, cuando Jacobo le pidió a Raquel para casarse, en una forma u otra, su padre, su suegro, lo engañó, y por eso es que Jacobo salió con cuatro mujeres. Así que, por eso es que había problemas. Yo, vuestro pastor Skip A.Z., fui el niño de cuatro hijos y había dificultades en los cuatro niños, siendo que éramos del mismo padre y la misma madre. Imagínense lo que son de diferente padre o diferente madre. Pero sabemos que esta envidia va a crecer, se va a desarrollar. Eso es lo que vemos, que somos siempre, siempre somos diferentes. Algunos niños son altos, otros chaparros, otros gorditos, otros delgados, y una y otra cosa puedes ver que todos somos diferentes. Por eso es que siempre va a haber diferencias, a lo mejor discusiones en la familia. Por ejemplo, yo he ido a mi peluquero, que siempre me corta el pelo, y le pregunté en una ocasión, ¿qué ha notado usted con los diferentes clientes? Y él me dice, he notado que todas las gentes, por naturaleza, casi nadie está contento con su cabello. El que lo tiene chino lo quiere liso, el que lo tiene liso lo quiere chino, el que lo tiene amarillo lo quiere negro, el que lo tiene negro lo quiere amarillo. Así que es lo que sucedió con la historia de los hijos de Jacobo. No estaban contentos. Pero no se nos dice exactamente aquí Pero en el capítulo 39, verso 6, dice que José con él y se preocupaba de ninguna cosa para que pan y comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí está diciendo que este joven era bien parecido, de hermoso semblante y bella presencia. Quizás era toda otra razón porque se le tenía envidia. Así que tú y yo no tenemos por qué andarnos comparándonos con nadie, ¿eh? Eso no debe de ser nuestro problema. Por ejemplo, tenemos en nuestra computadora o en nuestro teléfono la comparación en el Facebook. Vemos las disimilidades, las diferencias, ves comentarios. ¿Y qué haces tú con esos comentarios? ¿Los dejas pasar o presentas tu comentario de acuerdo o favorable? Casi siempre es tu comentario, es un comentario con diferencia, ya sea envidioso o no. Pero vas a experimentar la tendencia de comentar negativo. Bueno, la envidia siempre compara el pasado y preguntas por qué aquellos lo tuvieron o lo tienen y yo no lo he podido obtener. Eso es lo que es envidia. Es una disimilidad. La integridad social. Notemos que en el Génesis 37:2 dice que José traía el reporte a su padre, o sea que siempre informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos o de ellos. Entonces, yo diría, bueno, José se convirtió en lo que podríamos decir una persona que transporta los reportes con exactitud. Pero la gente joven en particular sienten esa necesidad de traspasar los mensajes idénticos con la misma forma para que así pase el mensaje a otras personas, principalmente la gente joven. Tienen esa tendencia de llevar el mensaje porque dicen, yo no quiero que me vayan a encontrar que dije lo que no es y luego me voy a encontrar explicando lo que no es. Así que dice aquí en el verso 2 que José era de 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y este joven hizo la decisión de... esto nos dice que en José había una forma de ser íntegro. José decidió ser íntegro con sus hermanos. Esto nos recuerda a Daniel, cuando dice en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, de que Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. Así que este joven José, bien parecido, actuó en forma que, recuérdate cuando tú eras niño, si tenías hermanitos o hermanitas, cuando a uno de tus hermanitos iba y le platicaba a mamá algo que tú habías hecho mal, y cuando venías a casa tu mamá te reprendía. Así que yo creo que la razón por qué creen ustedes que José decidió ser honesto, decirle a su padre directamente como él había visto. ¿Por qué no es que José simplemente pudo haber dicho, bueno, papá, la pasan bien mis hermanos, lo hacen bien? No, pero él honestamente les daba el reporte de que sus hijos se portaban mal. José no estaba mintiendo, no estaba exagerando. Yo no puedo asegurar, pero quizás José había observado al observar tu familia. José sabía que su papá había sido deshonesto cuando mintió a su padre mismo. Había sido deshonesto y engañó a su padre Isaac para robarle a su hermano la bendición y la primogenitura. También Sequim y Amor y todos los, cuando sus dos hermanos entraron a la aldea de Sequim y mataron a Amor y todos los varones que había en aquella aldea, desde ancianos hasta niños. Quizás José le habían platicado esa historia y oyó esa historia. Entonces José pensó, yo voy a ser mejor que todos estos, yo voy a vivir una vida íntegra. Esto es interesante, que algunos pueden decir que José era malicioso. No, los hermanos de José lo vieron con envidia. Los hermanos veían cómo José se compartía y decían, es nuestro hermano, el bien parecido. Ahora, yo te diría, si tú eres una persona honesta, yo te digo, qué bueno que eres honesto y te felicito, pero cuídate, porque tarde o temprano te va a doler por ser honesto. Alguien se va a burlar de ti, te va a gritar y se burla porque la forma que tú vives, a la misma vez, tú vas a ser un blanco de muchas personas que te van a estar persiguiendo para hacerte sentir mal. Te van a llamar nombres como Santucho, el Santo, esto y lo otro. Te van a dar diferentes. En tercer lugar, veamos la parcialidad de los padres, como dice aquí en... Ahora veremos que el comportamiento de José, lo que hacía era sin malicia. Él se sentía con honestidad y era un muchacho bien parecido, elegante, y reportaba sin mentir. Se lo reportaba a su padre acerca de cómo se comportaban sus hermanos, diferentes a lo que debían, que ellos esperaban que su padre oyera. En Génesis 37, 3 y 4 nos dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, y soñó un sueño. Imagínense, José aquí está diciendo que su padre le hizo esa túnica de varios colores. Aquí ellos, sus hermanos mayores, notan que su padre le estaba dando preferencia y primer lugar a este hijo chismoso, que según ellos se sentían incómodos. Pero luego José, y contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Por ejemplo, ¿qué tal si un padre de familia que está en una escuela donde hay muchos niños y el día de que su hijo graduó de la escuela superior, su padre le trae un automóvil y en presencia de todos los demás le hace el regalo a su hijo, un automóvil nuevo? ¿Tú crees que los de otros estudiantes se van a sentir contentos de ninguna manera? Todos se van a sentir ofendidos contra aquel muchacho que su padre le regaló un automóvil nuevo el día de su graduación. Así que esta desconfianza puede venir por un jefe del trabajo, de un amigo rico, o la pregunta es que ¿por qué Jacobo trató así a José? Se nos dice, pues, de que José había nacido cuando su padre era anciano. Así que José era el hijo de su padre siendo anciano. Así que también sabemos que José era hijo de la esposa original con que Jacobo intentó casarse. Cuando Jacobo intentó casarse, amó a Raquel, pero Raquel era estéril al principio. Pero por eso es que Jacobo vino a tener hijos con la hermana mayor de Raquel y luego las siervas de Raquel y su hermana mayor. Eso fue un trato loco por lo cual tuvo que pasar Jacobo. Así que la Escritura nos dice que Jacobo amaba de todo corazón a Raquel, y a este punto Raquel ya hasta murió. Y por eso es que cada vez que Jacobo ve a José, le recuerda a su esposa amada, que fue Raquel. Por eso dice aquí que le hizo una túnica de muchos colores, o sea, una capa de muchos colores. El punto es que José lo distinguió, lo vio distinto, y esa capa no era capa de pastor, sino una capa de gobernante. Esa capa representaba autoridad. Por eso es que José no era el primogénito era Rubén, Simeón y todos los demás hermanos que eran mayores de José. Sabemos que a José se le dio el derecho de primogenitura, aunque indirectamente, pero José obtuvo la primogenitura de los 12 hijos de Israel, que era Jacobo. Así que, en este caso, la envidia pasó de mal en peor, porque encontramos que en la primera de Crónicas, capítulo 5, lo dice bien claramente, que la primogenitura le fue dada a José y a sus descendientes. Entonces, José era un poco ingenuo en todos sus aspectos. Veamos lo que dice Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor del mío y se inclinaba a el mío. Eso es lo que José les platicó. José creía que lo iban a aplaudir, es lo que creía, y que le iban a decir: ¿no tienes más sueños? Verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Todavía no completó José en el verso 9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo. En otras palabras, José les ha dicho un sueño y les va a platicar otro, y él cree que ellos van a estar contentos. Y les dice: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Ya vemos que este muchacho parece que era muy ingenuo. De veras se ve que era ingenuo, porque cuando leemos aquí, entendemos que sus hermanos tuvieron que sentir envidia. Aún su padre se sintió incómodo porque le dice, después de que sus hermanos se dan cuenta que su padre lo distingue, lo marca y le hace una túnica de lujo. Así que ahora José les platica estos sueños, el odio aumentó, creció el odio dentro de sus hermanos. Que ustedes recordarán un programa de televisión que había cuando yo era un adolescente. En ese programa de televisión que yo recuerdo, se llamaba Dejen Solo a Bieber. Ese Bieber, ese era el personaje principal de esa producción. El Bieber era un pequeño, muy activo, siempre estaba haciendo algo. Simplemente continuaba jugando, platicando, jugando. Era un personaje, ingenuo. Así veo a José, como con mucha ingenuidad. El primer sueño que les platicó José se refiere a la agricultura, al campo, pero el segundo sueño se refiere a los cielos, al firmamento, le habla de luna, la luna, el sol, estrellas. Sin duda, José no tiene ninguna ventaja ni ninguna envidia, simplemente les está compartiendo lo que él ya soñó. Por eso es que sus hermanos lo ven y dicen, ¡qué presumido es este! Y como le dijo su padre, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y José pudo haber pensado, sí, yo no sé con toda seguridad, pero Dios sí lo sabe. Y sabemos que así fue. Al fin de la historia de Jacobo, todos tuvieron que inclinarse frente a José. Sus hermanos todos tuvieron que inclinarse a José. Esto es interesante, de que el verso 11 dice, sus hermanos le tenían envidia más, su padre meditaba en esto. Jacobo posiblemente siguió pensando y pensando, ¿qué significan todos estos sueños en mi hijo? Quizás, y quizás, a lo mejor, estos sueños no fueron resultado de que José había comido de más. No, estos sueños fueron resultados de que José era honesto y Dios lo iba a usar en el futuro. Así que estos son los elementos que permiten que la envidia pueda crecer. Así que el ser envidioso nunca es bien aceptable en ninguna sociedad. Pero se puede cometer el error que cometieron sus hermanos de que permitieron que la envidia creciera dentro de ellos, y ellos debían de haber pensado diferente y actuar al favor de Dios. Por eso es que la envidia es tan peligrosa y es una enfermedad que corrompe. Cuando envidiamos algo o a alguien, estamos tratando de decirle a Dios, Dios, ¿por qué es que a este le das y a mí no? Y Dios te puede contestar, yo te doy lo que quiero darte, lo merezcas o no lo merezcas, yo soy Dios y tú no. Por eso es que la envidia es peor que la avaricia. Porque en la envidia estamos diciendo, yo quiero tener más que tú. Cuando en la avaricia estás diciendo, yo quiero tener más que tú. Pero en la envidia estás diciendo, yo quiero que tú no tengas nada. En alguna forma, tus bendiciones vienen a ser maldiciones para alguien. Por eso que Proverbio 27:4 dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ahora veamos el punto número 3, que la envidia tiene un remedio. La envidia tiene un remedio. ¿Qué es el remedio que no tiene la envidia? Seamos honestos, porque José lo era honesto y bien parecido. Pero, ¿qué le sucedió a este jovencito que era muy honesto? Fue lo que le sucedió. Era, en todo era también ingenuo. Pero, si tú fueras a aconsejar a Jacobo, ¿qué le dirías? Veamos el punto número 3, que es la envidia tiene remedio. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 9, para ver cómo Esteban testificó. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahí está el secreto. Pero Dios estaba con él, o sea, con José. Eso es el secreto. Y si no hubiera escrito aquí el escritor del libro de los Hechos, nos quedaríamos dudando todavía y preguntándonos por qué le sucedió todo esto a José. ¿Por qué es que a José lo maltrataron? ¿Por qué le sucedió todo esto? Pero, ¿cómo es que José pudo escalar a llegar a la posición de gobernante como llegó? Bueno, la escritura dice aquí, Hechos 9, dice, pero Dios estaba con él y lo libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Así que Dios es el que tiene la última palabra en toda situación. Dios es el que tiene la última palabra. José estaba en situaciones adversas, pero Dios estaba con él. Así que el celo va a continuar, pero el celo en este caso no estorbó al plan y la obra de Dios que hizo en José y sus hermanos. Así, sabemos que todo ese odio de diferencia que José podía haber desarrollado por cómo lo maltrataron sus hermanos, no pudo porque Dios estaba con él y lo libró de todas las tribulaciones. Todas esas adversidades no le arruinó nada a José. José continuó siendo bendecido porque Dios estaba con él. Esto es una verdad muy difícil de entender y es muy difícil de aceptar. Cuando una persona está en una situación adversa, puede llegar a un punto de envidia, pero Dios como quiera va a continuar con su plan en la vida de toda persona. Esa es parte que tenemos que entender porque Dios es Dios. La envidia no se detiene cuando Dios quiere lograr un objetivo en una persona. No importa qué pasado hayas tenido, no importa qué maldades hayas cometido, Dios va a continuar con su plan. No importa qué haya sido lo que hayas hecho en el pasado, en donde hayas fallado, si desobedeciste a tus padres, o Dios te va a poner donde te quiere poner y tú lo que tienes que hacer es continuar actuando. Y no digas, oh, yo estoy tan destrozado, tan en mala situación porque me han hecho este daño, me han hecho otro daño. No, dale gracias a Dios, porque si Dios está contigo, no importa cómo te traten tu prójimo, tú continuarás y descubrirás que es el plan de Dios en tu vida. Entonces, eso es situación donde nos tenemos que regocijar. Ahora, quisiera hablar a las personas que sienten envidia de otras personas. Entonces, si tú eres persona que sientes envidia de otras personas, tienes que reconocer que la envidia es bien destructiva. Tienes que reconocer y la envidia destruye. Tú dirás, bueno, si destruye a alguien, no. Yo te digo, la envidia te va a destruir a ti. Tú temporalmente te vas a sentir inquieto a contra de alguien, pero la envidia te va a destruir a ti. Si no te... Proverbios 14:7 dice, la envidia nos pudre hasta el profundo de los huesos. O sea, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es lo que nos escribió el proverbista en Proverbios 14:30. Sucedió en Grecia. Teógeno, un príncipe campeón de lucha libre. La historia dice que este señor campeón de la lucha libre era un príncipe, pero este Teógeno era el campeón de la lucha libre y por mucho tiempo él fue el número uno, pero su asistente, el otro luchador número dos, siempre le tuvo envidia, hasta que llegó un día que aquel hombre concluyó su vida y la ciudad levantó una estatua de Teógeno en la plaza de la ciudad. El hombre envidioso iba por las tardes y luchaba contra aquella estatua, hasta que aquella estatua en una ocasión se cayó y le cayó encima y lo aplastó y así murió. Esto quiere decir que si tú vives tu vida, puedes vivir una vida muy buena sin envidiar a nadie. Si tú reconoces que la envidia te ataca y te vence, vive tu vida diferente y mejor que aquellos a quienes sientes envidia. Así que cuenta todas las bendiciones que Dios te ha permitido. Así que el resollar, el poder caminar, el poder disfrutar de la vida, es una bendición. Ya dale gracias a Dios por esa hermosa bendición. Si tú reconoces que una persona está progresando mejor que tú, honralo, salúdalo. Honralo y hasta salúdalo y dile, Señor fulano de tal, yo estoy orando por usted y porque yo noto que Dios lo está bendiciendo. Eso es lo que tienes que decirle, Dios lo está bendiciendo. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Pero aquí aparece la palabra envidia que Pedro nos está diciendo. Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ello crezcáis para salvación. En otras palabras, Pedro nos está diciendo, deshácete de esa comida chatarra y busca la comida nutritiva que te va a ayudar a que te refuerces. Imagínate que si tú comes pura comida de primera calidad, bien escogida, bien cocinada, bien guisada todo el tiempo, pero esa persona abusa drogas, ¿dónde está la consistencia? ¿Dónde está el beneficio que vas a recibir? No vas a recibir ningún beneficio, porque tú estás aceptando en tu cuerpo comida tóxica, drogas tóxicas, y esto va a deteriorar tu cuerpo. Así que la Biblia, te recomendamos que continúes leyendo la Biblia, que escribas lo que es bueno, lo que es malo, y continúes haciendo lo bueno y hacer a un lado la maldad, la comida chatarra. Así que, ¿qué nos dice Pablo? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece. Así que, si tú deseas agradar a Dios y agradarte a ti mismo, busca el amor y no tengas envidia. Busca tener amor para tus semejantes, para tus prójimos. Así que, cuando tú sientes la primera vislumbre de envidia, quítatelo de ti. Deshácelo de ti inmediatamente. Y reemplaza esa envidia con pensamientos positivos, pensamientos que agradan a Dios. Dile a Dios, Padre Santo, gracias por todas estas hermosas bendiciones. Mi vecino, mi prójimo, está progresando mucho, mucho más. Bendícelo, Padre Santo, bendícelo. Y yo te alabo y te glorifico con lo que tú has me dado, con lo que tú me has dado, y te darás cuenta y verás cómo vas a sentir esa paz cuando tú reconoces la realidad de que Dios te está bendiciendo a como Él desea, y a tu prójimo lo bendice como a Él desea, y déjalo de ese tamaño. Padre Santo, gracias que podemos aprender de estas poderosas ilustraciones que nos muestras en las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Santo, gracias. Reconocemos que estamos aprendiendo de este hombre que se llamó José y tuvo que soportar adversidades sin haber hecho ni causado ningún problema. Lo único que hizo es que tú lo estabas bendiciendo, Padre Santo. Tú lo estabas bendiciendo y sus hermanos le sintieron envidia y lo trataron con envidia y por envidia lo maltrataron. Pero así como tú estabas, Padre Santo, con José, sé con nosotros, cuídanos, obsérvanos, que no tengamos que ser las personas que estemos buscando la aceptación de otras personas, sino que nosotros busquemos aceptar a los que nos rodean, tratarlos con amor. Que ellos vean en nosotros ese amor que viene de tu presencia. Padre Santo, así nosotros como tu iglesia, como el reino de Dios, pensamos en nuestro bienestar. Y nos separamos de esa vida pecaminosa, envidiosa, y te alabamos, te glorificamos. Padre Santo, gracias. Gracias siempre por Jesús y en Jesús nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 28 del mes de enero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.